desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Las noticias en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia afirmó que Indonesia está dispuesta a enviar ayuda humanitaria a los habitantes de Papúa Nueva Guinea afectados por el gran deslizamiento de tierra ocurrido en la parte norte del país. El presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dijo que el contingente indonesio está listo para dar sorpresas en los Juegos Olímpicos de París 2024 el próximo julio. El miembro de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Edi Wuryanto, recordó que la seguridad del paciente debe ser la principal prioridad después de que el Ministerio de Salud comience a abrir la puerta a la entrada de médicos o trabajadores sanitarios extranjeros para ejercer en Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, evalúa que alinear diversas regulaciones con los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es el principal desafío en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El tirador del primer ministro eslovaco es trasladado a la unidad de trastornos mentales del hospital penitenciario. La Casa Blanca de Estados Unidos afirmó el martes 28 de mayo que las sanciones contra la Corte Penal Internacional no eran el paso correcto. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia afirmó que Indonesia está dispuesta a enviar ayuda humanitaria a los habitantes de Papúa Nueva Guinea afectados por el gran deslizamiento de tierra ocurrido en la parte norte del país. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en una conferencia de prensa citada por Antara en Jakarta el miércoles, dijo que el gobierno aún no había determinado qué tipo de ayuda se enviaría a las víctimas de los deslizamientos de tierra en la provincia de Enga, que se encuentra a 600 kilómetros de la capital, Port Moresby. Aparte de eso, los ministerios y agencias gubernamentales pertinentes aún están concluyendo el proceso de envío de ayuda de Indonesia a Papúa Nueva Guinea, dijo Iqbal. Mientras tanto, el director para la protección de los ciudadanos indonesios y las instituciones jurídicas indonesias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, dijo que la Embajada de Indonesia en Port Moresby coordinó de inmediato con las autoridades locales y se puso en contacto con la comunidad de ciudadanos indonesios en Papúa Nueva Guinea tan pronto como se enteró del incidente. Confirmó que los 1.317 ciudadanos indonesios registrados como residentes en Papúa Nueva Guinea no había ningún ciudadano indonesio viviendo en la provincia donde ocurrió el gran desastre por el deslizamiento de tierra. Los ciudadanos indonesios que, según consta, habían vivido en esta zona ya no se encuentran ahí. Las autoridades de Papúa Nueva Guinea informaron anteriormente que se temía que 2.000 personas fueran víctimas de un gran desastre por deslizamiento de tierra ocurrido la madrugada del viernes 24 de mayo. Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones estima que el número de personas muertas por deslizamientos de tierra en Papúa Nueva Guinea ha llegado a al menos 670 personas. El presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, o COI por sus siglas en indonesio, Raja Sabta Oktohari, dijo que el contingente indonesio está listo para dar sorpresas en los Juegos Olímpicos de París 2024, el próximo julio. Según informó Antara en Jakarta el miércoles, Okto dijo esto luego de que varios atletas indonesios dieron buenas noticias cuando se confirmó su clasificación para París. Uno de ellos es el ciclista Bernard Van Aert, que se clasificó mediante la clasificación estatal para la disciplina de pista masculina Omnium. Bernard fue el único representante para Indonesia y el sudeste asiático en este número. Además, está Rifda Irfana Lufti, que se clasificó por primera vez para gimnasia, y el levantador Eko Yuli Irawan, que ha participado 5 veces en los Juegos Olímpicos y que muchas veces ha dado medallas a Indonesia. Luego Rio Vaira, que se ha clasificado para los Juegos Olímpicos 2 veces y se espera que esta vez proporcione un nuevo tono a Indonesia en los Juegos Olímpicos. Además, Okto dijo que los preparativos para los deportes y otras partes relacionadas en los 2 meses previos a los Juegos Olímpicos de París 2024 están progresando bien. El miembro de la Comisión Nueva de la Cámara de Representantes, Edi Wuryanto, recordó que la seguridad del paciente debe ser la principal prioridad después de que el Ministerio de Salud comience a abrir la puerta a la entrada de médicos o trabajadores sanitarios extranjeros para ejercer en Indonesia. Citando Antara en Jakarta el miércoles, Edi explicó que el Ministerio de Salud puede importar médicos extranjeros, pero hay varias condiciones que deben cumplirse según lo regulado en la ley. La movilización de médicos o trabajadores de la salud entre países no es nada nuevo y esto es inevitable. Además, los extranjeros que pueden ejercer en Indonesia se dirigen a médicos especialistas y subespecialistas, así como a trabajadores sanitarios con un cierto nivel de competencia. Según él, este requisito es el primer paso para evaluar su competencia de acuerdo con los estándares de competencia para los trabajadores de la salud en Indonesia, así como para examinar su historial en su país de origen. No solo eso, también pidió al gobierno que emita inmediatamente regulaciones derivadas de la ley para que haya un paraguas legal más técnico con respecto a los médicos y trabajadores de la salud extranjeros que ingresan a Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlang Hartarto, evalúa que alinear diversas regulaciones con los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es el principal desafío en el proceso de adhesión a la OCDE. Según lo citado por Antara Ailanga en la conferencia de prensa National Team Workshop de OCDE en Jakarta el miércoles, dijo que el desafío de sincronizar políticas no solo lo enfrenta el gobierno central, sino también los gobiernos regionales, que también participarán en la implementación de las regulaciones armonizadas más tarde. Actualmente Indonesia se está concentrando en compilar un memorando inicial para cumplir con los estándares y requisitos para ser miembro pleno de la OCDE. El memorando será una herramienta para que Indonesia transmita al mundo las reformas que se llevarán a cabo. El memorando inicial cubre 26 sectores del Comité Directivo de la OCDE. Los memorandos preparados incluyen el sector financiero, económico, anticorrupción, competencia sana, política de consumidores, economía digital y política de tecnología. El ministro coordinador Airlangga explicó que el acceso a la OCDE podría ayudar a continuar la transformación positiva de la economía del país y ayudar a proporcionar mayores aumentos en los ingresos y los niveles de vida de las personas para apoyar la ambición de Indonesia de convertirse en un país desarrollado para 2045. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, invitó a empresarios de China a participar en la 39ª Trade Expo Indonesia, que se celebrará en Tangerang, Banten, del 9 al 12 de octubre de 2024. Así lo transmitió Jerry Sambuaga mientras asistía al Foro Empresarial Indonesia-China que se celebró en Shanghai, según Sitio Antara en Beijing el miércoles. Jerry cree que aún se puede mejorar la cooperación entre Indonesia y China para que el Ministerio de Comercio siga esforzándose por ampliar y diversificar las exportaciones a este país. La 39ª Trade Expo Indonesia se llevará a cabo en Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, con el tema Construir una conexión sólida con lo mejor de Indonesia. La tendencia de las exportaciones indonesias a China en los últimos 5 años, concretamente en 2019 hasta 2023, ha aumentado un 27,3%. Esto demuestra que existen grandes oportunidades de cooperación que los actores empresariales de ambos países pueden aprovechar en el futuro. Jerry dijo que China se ha convertido en el mayor socio comercial de Indonesia a nivel mundial. China es también el principal destino de las exportaciones de Indonesia y es el mayor proveedor de Indonesia. Jurat Sintula, autor del intento del asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico a mediados de mayo, ha sido trasladado al pabellón de trastornos mentales de un hospital penitenciario, informó el martes la televisión Marquesa. El informe de Sputnik, citado por Antara en Jakarta el miércoles, afirma que Sintula tuvo que ser tratado en el pabellón psiquiátrico de un hospital penitenciario en la ciudad de Trenčín, Eslovaquia, pero no se sabía cuál era su estado de salud. El hombre de 71 años estaba bajo vigilancia las 24 horas del día y posiblemente fue trasladado a la sala como medida de precaución, según la cadena de televisión eslovaca. El primer ministro Fico, un político de 59 años que asumió el cargo en octubre de 2023, tuvo que luchar por su vida después de que Sintula le disparara varias veces desde corta distancia. En ese momento, Fico estaba saludando a sus seguidores después de asistir a una reunión del gabinete en la ciudad de Hanlova el 15 de mayo. Como consecuencia del tiroteo, fue sometido a 2 operaciones de estómago mientras se encontraba en cuidados intensivos. Sintula fue acusado de intento de asesinato premeditado, que los funcionarios eslovacos calificaron de acto motivado políticamente. La Casa Blanca de Estados Unidos afirmó el martes 28 de mayo que las sanciones contra el Corte Penal Internacional o CPI no eran el paso correcto. Así lo afirmó el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, citado por Sputnik, informado por Antara el miércoles 29 de mayo. La semana pasada, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que la Casa Blanca estaba consultando con los legisladores sobre posibles respuestas a la solicitud del fiscal de CPI, Karim Khan, de órdenes de arresto para líderes israelíes. John Kirby afirmó que Estados Unidos no cree que CPI tenga jurisdicción sobre Israel y no apoya la orden de arresto. Anteriormente, varios legisladores estadounidenses amenazaron a CPI sobre las consecuencias de la decisión del tribunal de solicitar órdenes de arresto para varios altos funcionarios israelíes acusados de cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Como se informó, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó firmemente la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Geoff Gallant. Estas fueron las noticias. Oyentes, el Ministerio del Interior de Indonesia y Corea del Sur cooperan en la prevención y rescate de incendios. La Dirección General de Desarrollo de la Administración Regional del Ministerio del Interior de Indonesia y Corea del Sur están explorando el potencial de cooperación y colaboración en el campo de la gestión y el rescate de incendios. Así se reveló durante la visita de la delegación del Ministerio del Interior representada por el Director General de Desarrollo de la Administración Regional Amran a Corea del Sur el viernes 24 de mayo. En su declaración del lunes 27 de mayo, Amran afirmó que como centro industrial de Asia y con instituciones de investigación y desarrollo de clase mundial para la extinción de incendios, Corea del Sur es uno de los pioneros en el manejo moderno de incendios. Aparte de eso, Corea del Sur es uno de los países socios clave de Indonesia. Durante la visita, el Director General de Desarrollo de la Administración Regional del Ministerio del Interior se reunió con partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas la Embajada de Indonesia en Seúl, el Ministerio del Interior y Seguridad, Agencia Nacional de Incendios, Departamento de Incendios de Daegu, Departamento de Incendios de Sejong, Sede de Seguridad y Desastres de Gyeonggi e Instituto de Bomberos de Corea. La delegación de Indonesia también realizó una visita al Servicio de Bomberos y Emergencias de Daegu y visitó el Expo de Incendios 2024. En una reunión con representantes del Ministerio del Interior y Seguridad de Corea, Amran dijo que es necesario ampliar el alcance de la cooperación entre Corea del Sur e Indonesia en la lucha contra los incendios, que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, especialmente en fortalecer la infraestructura y los recursos humanos. Actualmente, el Ministerio del Interior está intentando fomentar el fortalecimiento de los gobiernos locales en el ámbito de la gestión de incendios, especialmente logrando un tiempo de respuesta de 15 minutos. Los avances tecnológicos en Corea del Sur, especialmente en el desarrollo de infraestructura contra incendios, pueden ser una oportunidad para Indonesia, que actualmente está experimentando el crecimiento de vehículos eléctricos que aumentan el riesgo de incendio. Por su parte, el jefe del Cuartel General de Incendios y Catástrofes de Gyeonggi, Seon-ho Cho, expresó su esperanza de que la visita de la delegación del Ministerio del Interior indonesio pueda mejorar las buenas relaciones entre ambos países en materia de gestión de catástrofes e incendios. Según él, Corea del Sur necesita mucho la formación y el aprendizaje de Indonesia, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de grandes catástrofes como terremotos y tsunamis. La visita de la delegación de Indonesia es una continuación de la visita de la delegación de Corea del Sur a la serie del 115 aniversario de los bomberos celebrada por el Ministerio del Interior en Surabaya, Java Oriental, el 1 de marzo de 2024. oyentes, en el segmento del programa Hoy en la Historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 30 de mayo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 30 de mayo de 1938. Falleció el fundador de Budi Utomo. Budi Utomo es una organización juvenil fundada por Utomo y estudiantes de School Thought Uplading van Inlase Arten, abreviado STOFIA, en Jakarta el 20 de mayo de 1908. Esta organización fue iniciada por Wahidin Sudirohusodo para trabajar en el ámbito social, económico, cultural y político. La fundación de Budi Utomo se convirtió en un hito en el movimiento político de Utomo contra el gobierno de las Indias Orientales Holandesas. El doctor Utomo murió en Surabaya, Java Oriental, y fue enterrado en el cementerio de los héroes de Surabaya. Por sus servicios en el despertar nacional de Indonesia, el doctor Utomo recibió el título de héroe nacional el 27 de diciembre de 1961. Pasamos al comienzo de Wikipedia en idioma indonesio. El 30 de mayo de 2003 se publicó por primera vez un artículo con el título Electrón y también marcó el comienzo de la Wikipedia en el idioma indonesio. Al igual que otros sitios de Wikipedia en el mundo, el subdominio de Wikipedia en Indonesia está puesto en id.wikipedia.com. La Wikipedia en indonesio es la quinta Wikipedia en idioma asiático con más rápido crecimiento después de la Wikipedia en japonés, chino, coreano y turco. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Cada año, el 30 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Esta conmemoración fue iniciada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en 2009. El objetivo de celebrar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es difundir la concienciación, el diagnóstico y el tratamiento, así como la financiación de la investigación relacionada con la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que debilita el sistema nervioso central porque el sistema inmunológico del cuerpo ataca la vaina de mielina o capa protectora que rodea las fibras nerviosas. Esta condición hace que el cerebro no sea capaz de enviar y recibir señales hacia y desde todo el cuerpo del paciente.
Rasakan lagi sejuk. Voice of Indonesia.
Oyentes, la autoridad de la capital de la nación Nusantara o OIKN realizó una conferencia internacional sobre ciudades forestales en la que participaron 12 países. Los investigadores, activistas y profesionales de 12 países participarán en la conferencia internacional sobre desarrollo de ciudades forestales, biodiversidad y restauración cultural celebrado por la autoridad de la ciudad capital Nusantara en la Universidad de Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Oriental el miércoles y jueves. La adjunta de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Autoridad de IKN, Mirna Safitri, dijo el martes que la Conferencia Internacional sobre Ciudades Forestales sería una oportunidad para que académicos, investigadores, activistas y profesionales de 12 países proporcionen opiniones mutuas y aportes constructivos sobre el concepto de ciudad forestal con una metodología responsable. En esta conferencia internacional, Mirna dijo que la autoridad de IKN realizó diversas actividades como visitas de campo a la ciudad capital Nusantara, seminarios, conferencias públicas y paneles de discusión. Según lo subido por OIKN en su cuenta de redes sociales sobre la conferencia internacional sobre ciudades forestales, los participantes en esta conferencia provinieron de varios países como Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Malasia y Tailandia. El día antes del inicio de la conferencia, concretamente el martes, los ponentes y participantes fueron invitados a visitar el bosque tropical en la miniatura del bosque tropical en Nusantara y la colina Bankirai para ver de primera mano la condición de los bosques en la ciudad capital Nusantara. En la miniatura del bosque tropical, los participantes también fueron invitados a plantar árboles y liberar simultáneamente 30 aves endémicas de Kalimantan. Según Mirna, el objetivo de esta actividad fue brindar un panorama real y el programa de los bosques en la ciudad capital Nusantara, para que las discusiones posteriores se basaran en la observación directa. La profesora de la Universidad Mula Warman, Esti Handayani Hardy, dijo que el entusiasmo del público y los académicos en la conferencia internacional sobre ciudades forestales fue muy grande, considerando que el tema estaba muy cercano a la comunidad. Según ella, los esfuerzos por desarrollar Nusantara no solo los lleva a cabo el gobierno, sino también el papel activo de los académicos, las instituciones educativas e incluso el público en general. Con ello, se pretende recoger muchos aportes de varios elementos y completar los aspectos que se han desarrollado y se desarrollarán. El decano de la Facultad de Silvicultura de Universidad de Mula Warman, el profesor Rudianto Amirta, acogió con satisfacción la celebración del ICFC, considerando que los estudios forestales han sido el foco de la Universidad de Mula Warman durante mucho tiempo. Según él, se espera que la Conferencia Internacional sobre Ciudades Forestales produzca más de 100 documentos científicos sobre las ciudades forestales de Nusantara y del mundo. La Conferencia Internacional sobre Ciudades Forestales se llevó a cabo los días 29 y 30 de mayo de 2024 en la Universidad de Mula Warman, Haf Samarinda. Fueron 70 panelistas, conferencias invitados provenientes de 12 países y en representación de instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, empresas y público en general. We'll be right back.
bagai bunga matahari, bagaikan mendung, bagaikan sinar pelangi. Bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Tertawalah, ku ajak kamu ke awan, putih bintang, lalu jadikan hiasan. Bicaralah, bicaralah semaunya. Seperti cinta, seperti getar di sini, seperti api, seperti apa sajalah, seperti air, seperti sakit yang hilang, seperti asa, seperti yang di.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy trata sobre Larung Sembonyo. Oyentes, miles de pescadores y comunidades costeras del sur del subdistrito de Watulima llenaron el Puerto Pesquero Nusantara, o PPN por sus siglas en indonesio, de Prigi, Trenggalek, provincia de Java Oriental, para participar en una serie de ceremonias tradicionales del Larung Sembonyo. Esta ceremonia se enmarca en una forma de agradecimiento a Dios Todopoderoso por los regalos otorgados durante el año pasado en forma de abundantes capturas de pescado. Aparte de eso, Larung Sembonyo también se celebró como una forma de respeto hacia los predecesores que habían abierto el área de Prigi, de modo que se convirtió en el asentamiento ocupado que es hoy. Oyentes, la tradición del Larung Sembonyo comienza con la historia de la lucha de Tumenggung Yudonegoro, que logró abrir las áreas de Pacitan, Sumbreng y Prigi. Se dice que en aquella época la condición era casarse con la hija mediana. Luego el matrimonio tuvo lugar en el mes de Sela del calendario javanés. La comunidad pesquera de la costa de la Bahía de Prigi conmemora esta celebración cada año celebrando Labuh Laut o Larung Sembonyo. Para llevar a cabo esta tradición existen condiciones que deben cumplir la comunidad, donde los pescadores locales descansan en el mar durante 4 días sin realizar actividades pesqueras. La tradición del Larung Sembonyo comienza con una procesión del Gran Tumpeng y diversos productos agrícolas desde la oficina del subdistrito hasta el puerto pesquero Nusantara Prigi en el pueblo de Tasikmadu. Al llegar al puerto, la procesión continúa con una oración conjunta encabezada por líderes tradicionales y continúa con actividades ceremoniales. Finalmente, a mediodía, el Gran Tumpeng y otras ofrendas se arrojan al medio del mar. Decenas de barcos pesqueros que faenan en Puerto Pesquero Nusantara Prigi también ayudan a lanzar el Tumpeng.
Sedang sendiri, ku coba renungi, ingin apa aku ini? Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari, aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini. Pahami semua orang pasti ingin dapat raih bahagia kalau hanya itu aku pun telah mengerti.
Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia. Oh, aku hanya bisa bernyanyi.
Sekali goyah dan ia jatuh lagi. Apa mungkin kutemui kunci di hati yang kan ungkapkan segalanya suatu saat nanti.
Kadang-kadang ingin pergi,
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de trata sobre una joven de Lampung recibe el Gran Premio Mundial del Agua de Kyoto 2024. Oyentes, el evento del Foro Mundial del Agua de Bali concluyó el 24 de mayo. Indonesia, como anfitriona del 10º Foro Mundial del Agua, entregó el bastón de la celebración del 11º Foro Mundial del Agua a Arabia Saudita. Ayer, en la clausura del foro, la coordinadora juvenil de Sanidad y Fahrami recibió el Gran Premio Mundial del Agua de Kyoto 2024, organizado por el Foro del Agua de Japón en colaboración con la ciudad de Kyoto y el Consejo Mundial del Agua. Oyentes, IFA fundó Youth Sanitation Concern, o YSC, en Lampung desde 2018, que promueve activamente cuestiones de saneamiento, lavarse las manos con jabón y mantener las instalaciones sanitarias. Youth Sanitation Concern presenta el saneamiento de una manera creativa para atraer la atención del público, especialmente de la generación más joven. Al recibir el premio, Ifah Rahmi dijo que la iniciativa era el primer paso para que Youth Sanitation Concern siguiera trabajando para que el saneamiento del agua se convierta en algo habitual en la vida de las personas. El Gran Premio Mundial del Agua de Kyoto es un premio para organizaciones de base que hacen contribuciones significativas a la solución de los problemas del agua en los países en desarrollo. Esta institución entrega un premio de 2 millones de yenes. Según Ifah Rahmi, coordinadora de Youth Sanitation Concern, este premio es un motivo de orgullo y también una prueba de que la generación más joven puede contribuir a cambiar los hábitos en la sociedad. Según él, debemos tener más confianza y dar seguridad a la generación más joven.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, en esta edición les presento una canción de una de las divas indonesias, Rosa. Durante su carrera en el mundo de la música, Rosa ha producido numerosos éxitos y recibido varios premios como el Multi Platinum Award y Million Awards por sus álbumes. Uno de los éxitos de todos los tiempos de Rosa es Tegar. Esta canción fue lanzada en 1999 y fue escrita por Melly Goeslaw. La canción describe a alguien que quiere estar junto para siempre a la persona que ama. En 2019, la canción Tegar cumplió exactamente 20 años. Para conmemorarlo, Rosa colaboró con varios otros músicos indonesios para relanzar una nueva versión de la canción Tegar, titulada Tegar 2.0. En su última versión, la canción Tegar tiene un arreglo más alegre. Oyentes, aquí está Rosa con la versión original de la canción Tegar. Feliz escucha.
Telah lama tak nampak
of Indonesia.
Yeah.